Radio Nacional de España. Madrid. Elena Burgos.
Y lo hacemos hablándoles de un documental para el que su director, vecino de Pozuelo, vecino de Madrid, ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding con la que rematarlo y poder sacarlo a la luz. De momento hemos podido ver el tráiler y empieza así.
Entonces me levantaba y no tenía ganas de ir a clase. Llegaba a clase y tenía miedo de que me pasara algo.
Me levantaba temprano y lo primero que decía es que estoy yendo como cumpliendo una pena de prisión o algo así.
Ese tema de ansiedad por la noche la he acarreado mucho tiempo. Muchísimos años. Sí, los compañeros me fallaron.
No estás solo, es su título, intenta dar una visión 360 del acoso escolar respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las razones de su aumento? ¿De qué forma inciden las redes sociales y las nuevas tecnologías? ¿Y qué resultados ofrecen los más recientes e innovadores estudios psicológicos y educativos? ¿Y de qué manera su implementación podrá cambiar esta terrible situación? Nos acompaña en este estudio de la Casa de la Radio el director del documental, Diego Sanchidrián. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y un educador social, miembro de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, Antonio Holgado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, habiendo terminado ya la grabación, a falta de rematar el montaje, como decía, Diego, ¿crees que has dado respuesta a las preguntas que planteábamos al inicio en el documental?
Bueno, creo que lo hemos intentado. Dar respuestas así es un tema muy complejo, pero lo hemos intentado por todos los medios posibles, vamos.
¿Con qué mensaje quieres que se quede el público cuando lo vea?
El mensaje, pues sobre todo que está mucho menos visibilizado de lo que está, que está mucho más escondido de lo que es, que hay muchísimos más casos de lo que pensamos y que es muchísimo más grave de lo que nos pensamos, que pues hay muchas vidas que están pasando por un infierno y si no tomamos soluciones ni lo atajamos, esas vidas se pueden convertir en un verdadero infierno y además, como se dice en el tráiler, las secuelas pueden durar de por vida.
¿Qué ha cambiado en los últimos años para que tomemos más conciencia sobre algo que ha existido toda la vida?
Ha cambiado, pues mucho ha hecho las redes sociales, ha cambiado mucho. Obviamente antes el niño se iba a casa y por lo menos podía descansar. Hoy en día con las redes sociales tú llegas a casa o incluso te vas a otra ciudad o a otro país y el acoso sigue a través de las redes sociales.
O sea que podemos decir que hemos tomado más conciencia porque es más grave, a lo mejor, o creemos que afecta más por esas redes sociales
afecta más por eso y también creo que por la violencia está más como más normalizada, entre comillas, también que antes. O sea, la violencia que ven los niños de ahora no es la que veíamos nosotros de pequeños. No tiene nada que ver. Yo creo que esos dos factores que he mencionado ha hecho mucho para aumentar el número de casos.
Ahí en el tráiler, porque como digo, a falta del montaje final no hemos podido ver el documental entero, pero en el tráiler hay una afirmación que me llama la atención, que dice que el acoso existe en absolutamente todos los centros escolares, todos, en mayor o menor medida, y también me ha llamado especialmente la atención la imagen que se da del acosador.
¿Por qué yo busqué mi reafirmamiento en la violencia? Por un problema de salud mental.
Si es víctima, quiero decirle que yo te apoyo. Si es acosador, intenta solucionar el problema. Incluso los acosadores necesitan ser queridos.
Porque creo que la educación es básica. Y sobre todo, y por encima de todas las cosas, saber pedir perdón. Yo a todos les he pedido perdón. Y creo que me han perdonado, porque yo creo que no soy malo.
Antonio, para erradicar el problema hay que ponerse también en la piel del acosador, porque a mí me ha llegado mucho ese mensaje del niño diciendo que hasta los acosadores también necesitan ser queridos y del acosador en concreto que dice que él no es mala persona. ¿Es importante para solucionar el problema no verles como los malos, que lo son, pero también tenerles como víctimas?
Vale. Mira, en el acoso escolar, cuando hay un conflicto, no consiste en ser un juez, ¿vale? Y decir quién es bueno y quién es malo, ¿vale? Cuando hay una situación de acoso escolar, a la víctima se le ayuda y se la protege. Pero el foco nunca debe recaer sobre ella, sino que hay que ponerlo en el acosador o acosadora, ¿vale? Que es donde reside el problema realmente, y es ahí donde hay que escarbar para encontrar la raíz, ¿vale? Eso lo que estamos haciendo con esto, además, no solamente es solucionar el problema de base, sino que también lo que estamos haciendo es prevenir para futuras situaciones que se puedan dar de maltrato.
Porque es la tónica general que los acosadores llevan un problema detrás, también sufren a su manera, ¿o no ocurre siempre?
Puede pasar que venga, pues que sea un problema que venga de casa, pero no siempre no debe de darse eso, no tiene por qué ser así. ¿Vale? A menudo lo que hay dos parámetros fundamentales, yo creo, que es la singularidad y la oportunidad. La singularidad porque se ataca a lo que no es normativo, y la oportunidad porque ve una situación que es un momento de posiblemente de hacer una broma sobre esta persona y ya te he colocado en el foco. Y si no me pones un límite, mañana puede ser que lo repita y pasado. Y así empieza un proceso de maltrato, ¿vale? Cuando empieza a repetirse en el tiempo.
Desde la asociación, entiendo que es muy difícil decir qué hacer, porque cada caso es un mundo, pero ¿cuál sería la hoja de ruta a seguir en un centro para que ante un caso que podamos ver en nuestra aula, que el profesor pueda ver en nuestra clase, actúe? ¿Qué es lo primero que habría que hacer? ¿Cómo habría que actuar?
Bueno, lo primero, y creo que está bien decir esto, lo que no vamos a encontrar con el centro es con un muro de contención, ¿vale? De primeras el centro nos va a negar que existe el acoso escolar, va a decir que son cosas de niños, que son problemas, que estas cosas pasan, y va a negar la mayor, ¿vale? Como cuando existe un caso de maltrato, ya está pasando, ya se ha detectado, si se detecta algo porque ya está pasando, lo que hay que hacer es intervenir rápidamente, ¿vale? Pues en nuestro plan lo que decimos es que lo más rápido es intervenir, porque abrir el protocolo es lento y burocrático, y eso se debe hacer de manera paralela. Pero lo primero es sentarse con el niño, hacer una cronología de hechos, ir al centro, entregarla, y el centro tiene la obligación de abrir el protocolo, que es importante que lo abra, porque de alguna manera ya también está asumiendo que existe acoso escolar, ¿vale? Uh-huh. El problema de esto, ¿qué es? Que ellos se resguardan en ese protocolo como que es confidencial, lo ocultan, ya no se ponen en contacto con la familia, con lo cual esta deja de saber qué medidas se están aplicando en el centro, sesgan la información de lo que quieren, y cuando lo envían a inspección educativa, esta lo ve y desestima el caso.
Eso es, entiendo que si no me lo cuentas así es porque es habitual que ocurra esto.
Exactamente, eso es.
Y a modo de prevención, ¿qué se puede hacer en los centros?
Pues mira...
Y en las familias también.
Eso es. Vale, mira, esto pues para nosotros lo que es muy importante es dar formación y detección en las familias, y formación en prevención e intervención en los en el personal docente. Uh-huh. Vale. De por sí el sistema es muy complicado, el sistema educativo, porque es un sistema que está enfocado a los conocimientos. Uh-huh. Así que cuando a ti te enseñan en la universidad a ser un profesor, te enseñan a dar conocimiento. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando te sueltan en la realidad, en un aula con 30 niños, niñas o adolescentes, ¿vale? Es un sálvese quien pueda. Uh-huh. Tú no estás preparado para aplicar una pedagogía y una herramienta. Así que esto es lo que hay que trabajar. Pero claro, esto se tiene que volcar todo el mundo para formarse. Y hay que invertir y volcar recursos en poder formar de manera operativa y eficaz a las personas que forman toda la comunidad educativa.
Uh-huh. Diego, volviendo a hablar estrictamente del documental, no te he preguntado por qué lo has querido hacer.
Pues buena pregunta. Yo creo, porque yo sufrí acoso escolar de niño durante 5 años, por mucho que me hayan dicho a la cara ciertos organismos que no existía, no existe ni existía aquí, bueno, pues existía y además muy grave. Yo lo dejé aparcado, lo quise esconder, y cuando ya a través de terapia fue... importante saber de este problema para poder solucionar ciertos problemas. En paralelo iba viendo que los casos como que o los veíamos más. Uh-huh. Y que te das cuenta que están subiendo hasta el punto en que España es el primer país de Europa en casos de bullying y el tercero en el mundo. Entonces yo ahí ya dije... Yo tengo que hacer... yo me he formado como realizador de visual. Uh-huh. Yo cogí ya... era una herramienta para salvarme la vida del sufrimiento del colegio. Coger una cámara de fotos o de vídeo para contar historias mientras sufría aquello. Entonces yo ya me estaba formando con 14, 15, 16 años. Y dije, qué mejor manera de ayudar a otras personas para que no pasen por este infierno que hacer un proyecto como este, ¿no? Porque No sé, yo veía que era para mí necesario hacerlo y necesitamos muchos más proyectos como este y necesitamos que muchos medios como vosotros hablen mucho más sobre este tema porque, ya te digo, es muchísimo más grave de lo que nos pensamos. Y es que es terrorífico el ver los datos, cómo están subiendo y ver, vuelvo a repetir, que es que somos el tercer en el mundo en casos, y no estamos, no estoy hablando de casos por habitante, no, en un número tal cual, por casos, detrás de Estados Unidos y de México. O sea, ¿cómo es posible que parece que a nadie le importe? O sea, esto es terrorífico. Estamos, como sociedad, como medios, como políticos, estamos permitiendo... No es que lo estemos permitiendo, estamos dejando a los niños totalmente solos. Y lo que hay que hacer con este documental, lo que yo pretendo es aportar ese granito de arena para decir a ese niño que no está solo, que estoy contigo, esto tiene solución. Pero para eso la sociedad y el sistema y los que están arriba tenemos que despertar totalmente y ser conscientes del grave problema que es este tema.
¿Y a ti te ha servido para abrir heridas o para cerrarlas? Porque entiendo que detrás de una cámara te refugiabas, pero no para hablar de esto. Entonces entiendo que habrá sido duro.
Ha sido muy duro. A mí me ha removido muchísimo. Incluso para la parte de edición, al comenzar lo que es el esqueleto de la edición, pensé que no iba a ser capaz, pero al final pude. Pero removiendo muchas... las emociones totalmente... removiendo muchas emociones, muchas heridas, y creo que poquito a poco curando también.
Y para terminar, para quien nos esté escuchando, ahora hay en marcha una campaña de crowdfunding para rematar ese documental y poder terminar el montaje, y entiendo que estrenarlo en algún sitio. Sí. ¿Cómo es ahora el proceso y qué necesitáis?
Pues mira, necesitamos ahora mismo o sea, desde el inicio, hace 2 años y medio, toda la producción la asumí yo. Lo que pasa es que iba todo mejor de lo que esperaba en un principio. Veía que estaba haciendo un producto con bastante, muy potente y con mucha calidad. Y el presupuesto se iba subiendo. Y llegó un momento que es que estaba endeudado. Encreditado, no sé cómo se dice, pero...
Sí, endeudado.
y digo, necesito ayuda. Entonces digo, bueno, pues vamos a lanzar esta campaña de crowdfunding para poder terminar lo que es la corrección de color, la música, la mezcla de sonido. Ya prácticamente está terminado, necesitamos ese empujoncito. Entonces si te metes en la web DSR Producciones, Dinamarca se vive al rubio, dsrproducciones.com, ahí te saldrá un pantallazo donde puedes aportar un granito de arena para ayudar a esta lacra que nos compete a todos.
Y el objetivo luego es moverlo
el objetivo es moverlo en festivales y moverlo en televisiones, plataformas, que se vea lo máximo posible, lo máximo. Y ojalá haya más proyectos como este que para abrir los ojos, para concienciar y para prevenir.
Pues Diego Sanchidrián, director del documental No está solo, y Antonio Holgado, educador social y miembro de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, que entiendo que participa también en este documental. Un documental sobre el acoso escolar, que como nos decía Diego, es un problema muy grave en nuestro país, además, el tercero del mundo, ese dato yo no lo tenía, impacta mucho. Están ahora con esa campaña de crowdfunding para terminar el documental. Esperamos que sea posible, que lo estrenéis, que lo podamos ver en festivales y que, como tú dices, hagan más proyectos como este. Muchísimas gracias a los dos por venir a charlar con nosotros.
Muchísimas gracias. Un placer, buenas tardes.
Radio Nacional de España, la que quieres.